mayoría no lo hace. Y para eso quería decirte, tú has escuchado hablar, creo que es algo nuevo que anda por allí, el síndrome Stephen Candy, ¿no has escuchado?
Sí, claro, claro. La famosa película, yo la vi. Correcto. De Tarantino. Sí,
correcto.
Sí, es terrible ese síndrome, ¿no?
Claro.
¿Cómo explicárselo a la gente?
Claro, sí. Yo creo que es importante porque en Venezuela, si usted se descuida, lo agarra ese síndrome.
Sí, sí. Desde el punto de vista conceptual, ¿no? Es una película muy famosa de vaqueros, de cowboy, pero. Se refleja el siglo
antes de la guerra civil,
en la esclavitud, ¿no? Los negros, ¿de dónde sale la cuestión? Y el caballero este, ¿cómo es el nombre?
El Django.
Django es el protagonista, pero el que hace el papel de
Stephen.
A Stephen, ¿no?
Ese,
Stephen es Samuel.
Samuel J. Jackson.
Samuel Jackson, un hombre de cine, que está en todo. Entonces. El tipo es el ¿cómo se llama? El mayoral de la granja. El tipo tenía una granja, una cosa, ¿no? Donde hacía las barbaridades que hacen con los esclavos, ¿no? Maltratarlos, toda la historia que todos sabemos, ¿no? Y entonces era el protector negro, un señor mayor negro, y era el peor enemigo de su raza, de sus hermanos. Los castigaba, los hacía daño. Es decir, esa persona que su función es ser solidario con sus semejantes, claro, ¿no? Hace todo lo contrario y son los peores. No hay peor cuña que la
del
mismo palo. Eso pasaba en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, metían a los judíos. Eso lo dice muy bien Víctor Frank, ¿no? Él dice que cuando él llegó, él se consiguió cosas terribles, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, bueno, igual que la esclavitud, ¿no? Son cosas terribles que nosotros no nos imaginamos. Nosotros hemos sufrido bastante, ¿eh? Pero en la historia hay gente que ha sufrido más que nosotros.
Claro, claro.
Uf, todavía nosotros no hemos llegado.
Todavía hay quien sufre más que nosotros.
Sí, claro. Entonces, fíjate, en la Segunda Guerra Mundial, él llegó, era un psiquiatra, ¿no? Eso yo creo que vale la pena porque eso sirve para todo. Era un psiquiatra muy joven, judío, alemán, que bueno, lo meten para ahí, te metían preso por ser judío, pues ya. Y lo primero que te hacían era, tus hijos y tu familia te los separaban, te los mataban. Los mataban, o sea, ahí no era cuento, te desnudaban, te ponían un número y metían un campo de concentración. 97% de la gente no salía. Imagínate el futuro ahí, 5 millones, 6 millones de judíos. El holocausto no existió. Los bárbaros que dicen eso, ¿sabes? Usted le puede tener rabia a los israelitas, pero el holocausto es una realidad histórica. Que
bueno, pero no solamente eso, también fueron gitanos, polacos.
Gitanos, polacos, pero los judíos, tú sabes, era la raza mayor.
Fue el ícono, fue el ícono.
Entonces, ¿qué decía Víctor? Decía, uno se consigue en estas crisis, fíjate, la esclavitud, una crisis. En estas crisis venezolana, uno se consigue dos tipos de personas. En resumen, pues mucho, ¿no? Un tipo que es gente entregada, gente. Él decía, oye, este señor judío era el confidente de los alemanes, que le decía qué hacíamos, qué hablábamos. Stephen. ¿Entiendes? Y era el peor, porque era volvemos a esa crueldad, esa deslealtad. Esos alacranes, yo creo que la palabra alacrán. Fíjate cómo pegamos la historia.
Claro,
estas cosas tienen historia, son cuestiones humanas.
Claro,
lo que cambian son los tiempos.
Claro,
entonces,
claro.
Él decía, pero había gente sacrificada, bondadosa, que le daban una tacita así con un poquito de agua ahí y que era sopa y la compartía. Entonces, el ser humano, dice Víctor Frank, tiene siempre en sus manos el poder, la libertad de escoger tu condición.
Así es.
No son las situaciones que te generan tu condición, eres tú. Nosotros aquí escogemos, ponemos del lado de la justicia, de la libertad, o ponemos del lado de la vagabundería y de la corrupción. Usted decide. Ese es el concepto.
Ve, por ejemplo, eso lo vivimos hoy. Mira, por ejemplo, el caso cubano fue un drama. La misma familia denunciaba a su padre.
Comité de Defensa de la Revolución.
Comité de Defensa, lo que se ve con la Guardia Republicana iraní. Y bueno, y no creas, aquí también en Venezuela ocurre.
Igualito.
Gente que, bueno, ahí está, tú lo has dicho, el alacranato, ¿no? que se llama opositor y lo que pasa es pidiendo cárcel para los mismos opositores y no ven que hay un tipo que se, al que se le perdieron 23 mil millones. Eso no existe.
Eso es histórico este caso, chico, de ese señor. Vamos a hablar ahorita de él.
Güey. Entonces, tú llegas, David, justamente entonces, la gente entra en este drama quizás por el miedo, quizás por la necesidad. ¿Qué define eso? O sea, ¿por qué entra una persona a oponerse contra su propia realidad y celebrar, por ejemplo, un viaje de un mandatario, que el mandatario esté bien? Oye, qué bien está él, así es.
Sí, sí. ¿Ah? Sí, por eso te digo que como concepto, es un concepto histórico que se repite y se va a seguir repitiendo. Desde el Imperio Romano, desde la época cristiana, todo la época medieval, eso se repite siempre. El problema es el siguiente. Mira, pienso yo, ¿no? Un problema más complejo, ¿no? Que tiene muchas cosas filosóficas, políticas, sociales, psicológicas, etc. Es un fenómeno social muy complejo. Pero fíjate, el problema es que en las crisis aparece un elemento que se llama la supervivencia. ¿Entiendes? Es decir, a mí se me plantea, o yo vivo o vive el otro. Entonces tú y yo, es la clásica historia, somos amigos, somos hermanos. Hay una comiquita, ¿no? Para hacerlo más fresco en la mañana. Hay una comiquita buenísima hace años, del Pato Luca y el Pájaro Loco. Ellos van a un picnic, pero en el mar. Entonces tienen un peñero, una cosa, con mucha comida. Entonces están todos, hermano, ¿cómo te triste? Hermano, ¿cómo haces esto? Y bebe besos y todo, y bebidas y todo eso. Y resulta que hay una tormenta en el mar y se pierde el alimento. Ajá, y entonces ahí empezó el lado de la supervivencia a pelear entre ellos, a matarse, porque el problema es que tú dices, o vivo yo o vivo el otro. Y cuando se te presenta esa disyuntiva es muy difícil, ¿no? Por eso que no es justificable, pero es comprensible.
No, ahí es donde surge la esencia del ser humano.
La esencia, exacto.
El que se opone a ese tipo de cuestión y el que sucumbe.
Correcto. Entonces, en las crisis aparece la miseria y aparece el altruismo.
Correcto.
Pero Víctor Frank, puede aparecer el altruismo. En la Segunda Guerra Mundial, hay historia, hay una película que cinéfilos. Cinéfilo.
Porque toda película te deja.
Cinéfilo, la lista de Schindler.
De Schindler.
Que es una película muy famosa donde había un alemán que hacía negocios con el gobierno, pero era rico. Y él hizo una lista para salvar judíos. Hubo alemanes que metían a los judíos en sus casas para protegerlos, corriendo el riesgo de que los mataran. Ahí está el altruismo.
Claro.
Ahí está el altruismo. Ve lo contrario. Un alemán claro, protegiendo a un judío. Y lo contrario, un judío dañando a otro judío.
Claro.
Para que vean. Entonces, en las crisis aparece la miseria. Por eso nos preocupa la crisis venezolana, que es tan prolongada, Héctor, que ha hecho daño ético, que ha hecho daño moral. Estamos viendo cosas que antes no se veían. Los seres humanos no somos santos. Los seres humanos tenemos un lado bueno, tenemos un lado malo. Todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos nuestras limitaciones, todos tenemos nuestros pecadillos. Exacto. Pero en esas crisis, esa emergencia de la miseria es terrible porque se convierte en una rutina, en un hábito, ¿eh? Es decir, yo estoy pendiente de cómo hago yo para fregar esto. Entonces el mecánico está pendiente, como él no tiene real, llegó el carro viejito de David, vamos a ver cómo le saco un real a David y le invento una cosa. Y el otro, el médico, no tiene mucho, entonces trata de sacarle más al paciente. Entonces nos estamos dañando mutuamente. ¿Recuerdas la famosa cosa de cuando había la escasez? ¿Cómo se llamaba el tipo? Los tipos que compraban y a sus propios vecinos chicos los explotaban. Qué favor, pero mira, aquí está la harina pan, pero no sé qué cosa. Entonces, cuidado con estas crisis. Las crisis sociales pasan. Esto va a pasar, pero nos queda una huella. ¿Hasta dónde esta huella, Héctor, va a trascender?
Pero pareciera que lo normal es la miseria antes que el altruismo. Pareciera.
Es más frecuente.
Claro.
Nos estamos metiendo en profundidad usted y yo. Este programa va a ser histórico.
Claro, eso es así. O sea, es un tema complicado.
¿Tú crees? O sea, la opinión tuya como político, como científico, como profesor universitario, como hombre inteligente, ¿tú crees que predomina más la miseria?
Claro, y aparte que eso no es combustión espontánea. Hay el control social que tú conoces muy bien cómo se maneja, que permite que ese síndrome de Stephen Candy prolifere y se instale en una población. Quizás en la antigüedad no era sistemático. Hoy es sistemático.
Sí, o sea, esto es diseño. Esto es un diseño. Estas cosas, esto es un programa. Hay la famosa frase, el video, véanlo en YouTube. Guaycaipuro Lameda, está vivo Guaycaipuro, sí, que era el jefe de PDVSA de Chávez. Él dice que él fue, Fidel lo llamó a hablar y le recetó. Digo, hermano, la receta es esta. Tiene que haber pobre, tiene que, mientras más pobre, más necesitamos. Mira la frase, te reviento la rodilla y te regalo las muletas. Esto está diseñado.
Tiene que agradecer la moneda.
Ah, pues, no, gracias a la
moneda. Bueno, que olvidar que
bueno lo que hemos hablado otras veces, Héctor, la gasolina. Yo este fin de semana sufrí, hermano, porque yo no salgo mucho. Yo soy un hombre ya mayor, ya que no salgo mucho. Pero, oye,
no te decretes.
No, yo estoy orgulloso de mi edad.
Mucha vitalidad.
Y usted también.
Claro.
Yo voy a, bueno, no voy a decir mi edad, sino lo voy a decir más tarde. Entonces, fíjense, vamos a lo concreto. La gasolina, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que nosotros... Yo voy a cumplir 70 años entre unos meses. Yo fui combativo de la Cuarta República. A mí la Cuarta me trató mal. Y yo traté mal a la Cuarta. Pero, oye, por favor, jamás...
Pero la Cuarta llegaste alcalde.
Llegué alcalde. No, por lo menos respetaron la región. Aunque pusieron trabas, pero había un espacio. ¿Entiendes? La Cuarta nunca cerró todo. No cerró todo. No, y yo lo digo yo que lo viví, pues. Y era, bueno. Y ahí.
La mayoría de tu estructura trabajaba en el lugar.
Claro, claro.
De izquierda que nadie les puso.
Sí, comparando, claro, evidentemente, claro. Esto es terrible, ¿no? Entonces voy con lo de la gasolina, es decir, oye, no busco cosas. Entonces resulta que voy partidito, entonces pues, me queda un poquito y cosas. Voy a Santo Tomé, cuando yo voy a Santo Tomé. Dolarizada, porque lo otro no existe, lo otro es un eufemismo, ¿no? Oye, veo que hay la cola, mira, me ha entrado una alegría, hermano. Oye, como que dice, gracias.
Ay, gasolina.
Gracias. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo voy a agradecer yo esto, chicos? Y además que voy a pagar los dólares, que yo no tengo tantos dólares. Entonces, toda esa tergiversación cerebral, lo que se llama lo clásico lavado de cerebro. Los cerebros se lavan, por supuesto. Tú manipulas las masas, las manejas a tu cuestión. Vamos al punto central que tú acabas de decir. Hay un señor que se llama Pareto, que tú lo conoces, que es un gran filósofo, que en herencia se usa mucho el teorema de Pareto. Porque Pareto era matemático, filósofo, un tipo brillante. Entonces él dice el 80-20. Él dice, mire, señores, en la vida, el 20% de la gente trabaja y el 80% vive de los que trabajan. Chequen eso para que ustedes vean. En esta empresa hay un 20% de tipos que se va y el otro, ahí va. Es Pareto. Entonces, la pregunta es, en la sociedad, hay gente buena, hay gente mala. El problema es que en la balanza lo malo se te magnifique, ¿no? Tienes tu parte mala, pero está aquí abajo. Arriba está lo bueno. Entonces, en la sociedad, esto, yo te voy a entrevistar a ti. Porque eso es un compromiso, porque aquí estamos en vivo, bueno, hermano, aquí tú no lo puedes sacar después. En la sociedad, el 80-20, te pregunto, ¿tú crees que el 80% de la gente es buena y el 20% es mala? En este concepto, entendiendo que no hay santo, o al revés, el 20% de la gente es mala, tóxica, y el 80% es bueno, Héctor.
No,
¿qué piensas tú?
No, hay que llevarlo a ese nivel. A nivel de ser humano no es fácil. Porque...
¿Pero son más o son menos los buenos que los malos?
No, pero es que ya el término bueno o malo. No, es gente, yo lo definiría así. Gente controlable y gente no controlable. Gente que está sometida al control social y gente que no. En este momento la mayoría está sometida al control social.
Exactamente.
Entonces,
por diversas razones, ¿no?
Por diversas razones. Sí. Lo que te pasó a ti, tú tienes que revisarte lo que te pasó en esa cola. Ah, oye, pero ¿por qué celebro?
Sí,
¿Por qué aplaudo cuando viene la luz?
Sí, claro.
Tú dices,
hay agua.
¿Por qué? O llegó el agua. Sí. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, el efecto del control social, diseñado, sistemático, nos afecta. Solamente que hay quien tiene la conciencia y dice, epa, un momento, yo no tengo por qué celebrar esto, porque yo debería, esta no es la forma de vida de un ser humano. Pero mucha gente, y ahí entra lo que Stephen Candy, oye, te conformas con lo poco, Y esos pocos y para sostenerlo, tú acabas con tu semejante.
Claro, eso es tu trabajo, pues. Claro, es tu trabajo. Entonces, es verdad, es muy difícil cuantificar, pero fíjate, preocupa que en las crisis aumentan más los malos. Vamos a decir que aumentan, sí aumentan. Claro. Porque cuando las cosas están bien, tú tiendes a ser más generoso, claro, tú tiendes a ser más compasivo, más altruista, porque en cambio, tú tienes suficiente dinero y yo te pido, no hay problema, porque yo tengo 10, te voy a dar 4 a ti. Pero si tú no tienes, me dice, hermano, yo lo quiero mucho a usted, pero yo tengo unos hijos.
Así es.
Y yo tengo que mis prioridades también. Y entonces nos ponemos un poco más así. Entonces, fíjense. Yo quiero decir algo a favor de la gente, ¿no? Héctor lo dijo muy bien, es decir, no podemos poner en un mismo saco a todo el mundo. Yo creo que hay gente, vamos a lo concreto, que apoya esto por diversas razones. No todo el mundo lo apoya igual. Hay un grupo alto de gente, y yo lo veo en mis amigos, yo ya tengo amigos, familiares, cada día son menos, ¿no? Porque este proyecto que está en el poder no llega mucho, ¿no? Tenemos que hablar con prudencia aquí en la televisión, pero ustedes saben lo que quiero decirles, ¿no? Cada día son menos. Pero hay, y uno los ve. Entonces, ¿qué hago yo con mi familiar? ¿Qué hago yo con mi vecino? ¿Qué hago yo con mi amigo? Que, bueno, sigue creyendo en esto. Entonces, hay muchos que creen por necesidad. Es decir, bueno, mira, yo trabajo en PDVSA y yo tengo que ponerme una camisa, David, y tengo que ir a las marchas, pero yo no puedo hacer esto, pero me votan, y si me votan, no como. Entonces, ¿qué le vamos a decir, señor? Inmólate, enfrente de eso. No, chico, no, yo digo, hermano, que se aguante. Yo lo que le digo, aguante, pero no puedes decir. O sea, nosotros tenemos un privilegio. Usted puede hablar y yo puedo hablar, pero usted sabe, Héctor, que hay gente que no puede hacer esto. Gente que no puede venir aquí a decir lo que yo digo.
No puede.
Y es entendible. Y eso no es cobardía, no es entreguismo. Por eso que no metamos al mismo saco. Claro. Esa persona es buena, es honorable, pero hay una razón de estar. Hay otro grupo que yo llamo los románticos. Ahí nos metemos los izquierdosos, ¿no? Yo siempre fui izquierdoso todavía. Aunque ya la izquierda y la derecha. Vamos a hablar un día de esto. De politólogos. Las ideologías y las cosas. Eso ya no funciona mucho. Estamos en otra cosa, pero yo tengo amigos, por ejemplo, que ya no son de ese nivel de que no están pasando hambre.
Claro.
Como están como nosotros, pues, profesor jubilado de la universidad. Yo conozco un profesor jubilado de la universidad aquí que yo tengo mucho aprecio. Y que no voy a describirlo ahí, pero y él sigue siendo chavista, ¿no? Ahora, claro.
Es amigo de los dos.
y yo digo, este hombre es bueno, es preparado. Hasta donde yo sé, es un hombre honesto. Es un hombre solidario, o sea, tiene un buen ciudadano, tiene todas las características. No andan porque le den la bolsita, porque aunque él no tenga mucho, él puede sobrevivir, pues. Pero es una cosa de la convicción del comunismo, chico. El comunismo se convirtió en una religión, padre. Mira, yo tengo un amigo que se murió hace tiempo, médico, muy conocido aquí en la zona, que en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, los comunistas entramos en duelo. Pues cayó la Unión Soviética, hermano, que eran 70 años, y esa era nuestra referencia. Y yo me acuerdo clarito, eso no se me olvida jamás. Y me dijo, el médico me dijo, David, ¿qué vamos a hacer ahora, hermano?
Ahora.
Perdimos.
Ahora
déjame terminar la idea, porque fíjate, volvemos. Es ese renglón de gente honesta, que cree por convicción, porque a lo mejor tiene antecedentes de la cuarta, le hicieron algún daño, metieron preso familiar. O sea, un problema ya más personal, yo también los entiendo, aunque me molesto con ellos, pero no vamos a hacer. Y el otro grupo, hay varios subgrupos que alacranes y compañía, vagabundos.
Eso no lo mato.
Esos son, y esos tienen perdón de Dios. Eso no tienen perdón de Dios. Entonces, no metamos en un saco. No empecemos a separar a la gente.
Ahora, David,
clasifica a la gente.
Ahora, David, tú como hombre de izquierda, nunca te hiciste una pregunta de por qué el muro. ¿Por qué los cubanos agarran una balsa y se van para Estados Unidos ningún americano se va para Cuba? ¿No? ¿Nunca te preguntaste eso?
No, sí. Porque yo era tipo crítico con Teodoro Pueskov. ¿Te acuerdas de Teodoro? Teodoro en 1968, 70 y pico, escribió La invasión a Checoslovaquia. Eso fue histórico. Teodoro, un ilustre venezolano, Teodoro Pueskov, un intelectual, un hombre recto, Teodoro.
Yo tuve a Teodoro varias veces en el programa.
Teodoro.
No,
qué lástima que no. Pero un tipo que sí sabía.
Fascinante.
Brillante. Y Teodoro siempre fue un tipo firme. Escribió ese libro, pero en esa época había que ser macho para hacerlo. ¿Qué es eso? Que los rusos están invadiendo a Checoslovaquia, y denunció. Y ahí empezó el eurocomunismo. Ahí empezó las divisiones y las cosas. Claro que sí, yo siempre me lo planteaba. Pero es como por eso, es como un dogma que se apodera de ti. Y uno entra en un proceso de fanatismo. El proceso de fanatismo, yo he escrito sobre eso, es que tú no ves la realidad, tú te pones ciego. O sea, el fanatismo religioso, político deportivo. Tú no ves que un fanático deportivo mata al otro, chico, porque el Caracas y Magallanes.
O sea, en el fanatismo casi no se ve, pero en el fútbol se ve.
En el fanatismo no hay racionalidad. Entonces muchas respuestas no son racionales. Claro, tú me dices, claro. Oye, pero no estás viendo.
Y en el deporte que es tan fácil, claro. O sea, que hizo tres goles, le ganó al que hizo uno. Claro. Y todavía se mata.
Entonces yo sí fui crítico. Pero hay una cosa que decía Winston Churchill decía, el que no fue comunista cuando joven, no fue joven.
Claro. ¿Ah? Pero el porque que sigue siendo comunista cuando
no, ya. Por favor, eso ya está. Tenemos otra cosa. Ahora, pero velo así, ¿no? Que es un gesto de rebeldía. Mi historia, por ejemplo, es vanidad hablar pero yo conozco mi historia, yo no puedo hablar por Héctor. Fíjate, porque es interesante, fíjate, nosotros planificamos.
Yo fui comunista hasta los 14 años.
También, o sea, el demócrata. Pero fíjate la historia, ¿no? Para que veas, fíjate, este programa es raro, bueno, no lo planificamos, pero Héctor es un tipo inteligente y es un gran entrevistador. Héctor quería una experiencia extraordinaria en este tiempo aquí. Fíjate, mi papá era adeco, pero mi papá era un obrero petrolero, modesto. Mi mamá, una margariteña, mi papá era de Sucre. Yo soy tigre, yo nací en el... ¿Tú naciste en el Tigre?
No, yo nací en Caracas, pero estoy aquí de los...
¿Te has importado? Pues yo soy tigrero. No,
pero importado nacido...
Yo soy tigrero. Yo nací en la calle Zoilo Vidal de Casco Viejo, 70 años. O sea, el Tigre tenía 20 años, ¿sabes? Mi papá vino a Sucre por la petrolera de la historia. Yo soy parte de esta historia. Mi mamá margariteña, modesta, ama de casa, que no estudió ni nada. Mi papá era petrolero. Mi papá era adeco, romulero, ¿cómo se llama? De Romulo Gallego y cosas. Pero nunca fue un dirigente, sino en la parte petrolera. Él hubo algunas cosas de sindicalismo y cosas, pero era adeco de corazón. Pero un adeco defensor de eso, pero no tenía dinero por eso. Él trabajaba. No era un político de esos clásicos, ¿no? Era adeco. Y mi influencia y mi papá, imagínate cómo me mira mi papá. Mi mamá no, mi mamá no hacía tiempo política, no decía nada. Entonces, ¿de dónde salió mis hermanos, todos? Los varones, por ejemplo, las hembras nunca se metieron en política, pero tengo tres varones que, Saúl, Nectalí y yo, que yo soy el Nectalí mayor que yo, después vengo yo, después Saúl. Entonces, en el liceo, yo no sé si fue un acto de... Desde el día contra mi papá, vamos a meterle la psicodinamia ahí, ¿no? Claro. ¿Qué pasó ahí? Yo me acuerdo que en el Liceo Briceño Méndez, en esa época, había la guerrilla, 1900. Yo me gradué en el Liceo Méndez en 67, 68, menos 5. Imagínate tú.
Bueno, estaba entrando yo cuando tú te ganaste.
Ah, estamos en esa época y donde la izquierda era poder. Y ahí ocurrió la famosa división, fíjate. El MIR viene de Acción Democrática. Entonces la historia no es tan así como la gente lo dice, tan puros, ¿no? Que yo soy puro. Rómulo Betancur era comunista. Claro, fue comunista, Héctor. Díganme usted qué sabe de la historia. Y bueno, y Rómulo le pasó lo mismo. Y yo, ¿qué es esto? Cuando Fidel gana, Rómulo lo trae a Venezuela y lo presenta en el silencio, el famoso mitin de Fidel. Es decir, para que vea que tampoco es que
lo... De ahí Rómulo, yo no lo invito más.
Los adecos. Y fíjate, tenemos una raíz común, que es la raíz social de defensa de la libertad. Lamentablemente, en el marxismo no dice que hay que ser corrupto, que hay que violar los derechos humanos. Eso no dice así, eso no lo dice. ¿De dónde sacan esta gente que son marxistas? No son marxistas nada. O sea, se aprovechan de la ideología por lo que... Entonces, en el diseño Méndez apareció el MIR. Los Cabezas Calientes, Simón Sáenz Mérida, el Ronco Moleiro. Y en el centro de estudiantes del señor Méndez, están muchos que están vivos todavía, había centros de estudiantes polémicos, hermano. Claro. Y el señor Méndez era candela. ¿Tú te atreves al señor Méndez?
Claro.
Ah, bueno. Los saludos a los hermanos del señor Méndez. Era el mejor liceo del oriente del país. Público. En la Cuarta República.
Así es.
público. Es más, estudiar en un liceo privado era chimbo.
Claro, ahí iban los malos.
Para, o sea, que vea, para cómo cambió. Y esa era la cuarta.
Lo rapaba todo el mundo.
Viseño Méndez. Mira, yo te digo una cosa, permíteme que me salga un segundito. Cuando yo estudié medicina, para que veas el prestigio de los liceos públicos, reivindicando a la docencia, reivindicando a los profesores de educación media, que ya están jubilados todos, una maravilla de liceo. Entonces resulta, chicos, que el escogerte en la universidad, todavía sabes las notas, ¿no?
Claro, claro.
Hay tus parámetros para cosas, ¿no? Entonces los parámetros, no es lo mismo tener 18 en el liceo privado tal que tener 15 en el liceo, ¿no?
Sí.
O sea, y los tipos clasificaban, porque decían que en los privados todos acababan.
Ahí pasaba todo el mundo.
Hermano, a mí me aceptaron. A mí me aceptaron en un grupo selecto ahí. Y yo era un estudiante bueno. Tenía 15 en el diseño médico. Y yo cuando vi la cosa, dije, no, va a estudiar medicina que tiene 18. Y yo estoy fregado.
Y salí.
Entonces cuando yo fui a hablar esta historia, la persona me dijo, no, pero ustedes vienen del Briseño Méndez. El promedio de Briseño Méndez no es 18. Y usted tiene 15 de Briseño Méndez.
Eso se llama libertad, creo que.
Claro, entonces, para que me ubico, siento estudiante del MIR. El MIR. Ahí estaban los amigos. Bueno, me contagió eso. La izquierda, la lucha guerrillera, y que los mataban, los mártires, y la cosa, la juventud. Yo tengo una marca aquí, yo he estado una sola vez preso en mi vida. Esto va a ser un
programa biográfico. Eso me lo va a contar.
Un programa biográfico.
Vamos ya a la pausa, porque si no nos van a regañar.
Okay.
Vamos a la pausa y al regreso, okay. Vienes con eso, y también te quiero hablar un poco. Juvenal fue un dramaturgo romano que fue el que... Marrón, y vamos a que David no termine de contar el cuento del señor Méndez
a cerrar la historia
y el tema de Juvenal después.
Fíjate, porque el tema nuestro aquí, yo estoy seguro que es el tema también de mucha gente, ¿no?
Claro.
De mucha gente, porque las cosas que le pasan a uno le pasan a los demás. Entonces vuelvo, ¿no? Mi cuestión izquierdosa, pero estamos justificando y tratando de entender al ser humano. No seamos tan duros, tan rígidos, ¿no? Porque tú eres robusto y no hagamos lo mismo que nos están haciendo nosotros. Vamos a ser duros con los vagabundos aquí. Lo ha dicho los candidatos, señores, el que tiene culpa, el que tiene delito, dispara. Pero aquí no vamos a hacer una persecución porque sería absurdo. Entonces, fíjate, Briseño Méndez, yo me acuerdo, para que veas la cuestión de que esto me preguntaba la ideología, era la guerra de Vietnam. Imperialismo crea un fantasma, es un concepto básico en politología, ¿no? Crea un enemigo, los cubanos, los gringos, y aquí todos los gringos, aquí los gringos, y los gringos han sido nuestro mejor socio en la historia económica, y a Chávez le compraban petróleo a $100 y era una maravilla.
Pero ahora, ¿tú sabes quién es un gran admirador del Estado norteamericano? Ho Chi Minh.
Claro. Entonces, la guerra de Vietnam, fíjate que no era una cuestión. Tenía 13 años, 14 años. Me acuerdo un día que invadieron a Camboya. Eso fue clásico en la historia. La guerra norteamericana invade en Camboya, una zona importante en Vietnam. Entonces nos llaman en el liceo, señormente, invadieron a Camboya y cosas. Entonces el líder no sabía, él pensaba que Camboya era una persona.
Claro.
¡Mataron a Camboya! Fíjate, fue la locura. Mataron a Camboya en Vietnam. Entonces, vámonos. Hicimos, hermano, una marcha fantástica.
Por Camboya.
Por Camboya, mataron a Camboya. Para que vean el fanatismo.
Eso fue una incursión que hubo en que Camboya.
Claro, pero nosotros creíamos que Camboya
era pegadito.
Camboya era un general. Entonces salimos, hermano, eso es histórico. Ojalá que alguna gente que me está escuchando. Me estoy grabando esto y lo voy a subir al podcast porque yo nunca había hablado de esto en público. Entonces salimos del diseño Méndez, que los guerreros salimos, va a buscar a los compañeros del carnaval. Entonces vamos, tremenda marcha, y Camboya, veamos al carnaval y sacamos a los muchachos. Bueno, y la cosa tuvo tanta fuerza que nos volvimos locos. No, yo no era la dirigente, yo era simplemente ahí, tenía 13 años, 14 años, y nos quedamos todo el día. Pero llegó unos muchachos que empezaron a tirar piedras, romper cosas, y nos apoderamos de eso y nos sentíamos. Y resulta que, bueno, el gobierno montó su cosa y la policía la rebasamos y estábamos tranquilos ahí, no sé qué cosa. Y compañero, a las 3 de la tarde allana eso la Guardia Nacional. Y nosotros, que unos muchachos ahí. Entonces yo me acuerdo en esa época, yo salí corriendo, lo resumo. Primera vez en mi vida que he estado preso. Entonces, un guardia nacional empieza a perseguirme y yo asustado. El tipo, ellos lanzaban balas de salvo porque no hubo muertos. Esas balas que suenan. Y el tipo fue tan cruel, ¿vale? Que yo venía y veo al tipo lleno de miedo, ¿no? Y el tipo me dice, párate al frente de la Emilia. Eso no se me... Eso está grabado en el inconsciente mío. Eso tiene 50 años. Párate. Y yo me paro, veo la pistola, pues me salió, y el tipo me hace ¡pam! Y dispara. Yo pensé que estaba muerto. Pero era una bala de salvo cruel. Claro. Y yo me caigo.
O sea, la crueldad histórica.
Y a mí me caen a palo, me meten en la cosa.
Mira, la crueldad histórica.
Histórica. Y yo me acuerdo que usaban peinillas en esa época, peinillas. Y yo me meto y preso, y uno sentía. Entonces, cuando estamos en la patrulla, un poco muchachos ahí, preso. Entonces resulta que yo tenía esta herida, aquí tengo la cicatriz, ¿no? Pero yo no sentí dolor, Néstor. Cuando tú tienes miedo, no sientes dolor.
Claro.
No sientes nada. Y yo creo que me pasé la mano por la cara y me llené de sangre. Y los muchachos decían, David, ¿qué te estás muriendo? No, pues yo no tengo nada. Y era la mano que sangré. Entonces estuve un día preso por Camboya. ¿Ah? Esa es la historia.
En general, Camboya.
Es la historia, para que vean, para que es la historia. ¿Eh? Entonces hay gente que por ignorancia hace barbaridades y hace cosas. Ese es el cuento.
Ahora ve. El tema, este tema de ese viejo adagio instalado por Juvenal, el teatrero romano, del pueblo pan y circo. Mira, lo que está proliferando no solamente en nuestra ciudad, sino en toda Venezuela, son los eventos festivos, ¿no? Y se ofrece fiesta, parranda, pero tú no puedes transitar, por ejemplo, por una calle de nuestra ciudad, todas destruidas. No hay agua, la energía eléctrica se te va cada rato y la gente todavía agradece el circo. ¿Qué pasa?
Exacto, lo que estábamos hablando, esta es parte del paquete. Acuérdense que no es una sola medida, no es el miedo nada más, la represión es un elemento básico.
Es una parte.
Es una parte importante. Pero la otra es el engaño, la manipulación. Es decir, que tú me debes favores, te distraigo, los llamados potes de humo. El gobierno es típico, fíjate, cuando hay un escándalo, inventan otro escándalo para que se olvide, porque así funcionan los medios de comunicación. Entonces, a propósito de esto, estos días, este pueblo es margariteño. O sea, los margariteños están en nuestra sangre. Y la Virgen del Valle es el 8 de septiembre. Independientemente de que la gente sea más o menos religiosa, pero eso es así, ¿no? Entonces resulta, para que tú veas esto, ¿no? Que los romanos tenían a la gente en los circos, en el gran circo de Roma, había en la tarde había el Coliseo, había las confrontaciones de los gladiadores y cosas, y mientras tanto había que tener a la gente contenta ahí, pues había que hacer show y había que hacer cosas. Entonces, eso sirve de distracción, es decir, si yo estoy ante una crisis y tú me presentas unos músicos y una cosa, en ese momento yo me siento contento. Aquí ahorita, y lo digo con toda seriedad y con toda firmeza, se está haciendo un abuso de algo concreto, fíjense. Toda la vida ha habido festividades, y las festividades no solamente son religiosas, también hay fiestas y cosas, y igual en Margarita, yo no soy puritano en eso, pero bueno, está bien, tú contratas a un artista, viene, se presenta en un hotel, lo que sea, y la gente va a cosas, pero tú no puedes, la alcaldía del Tigre no puede, porque esto es un abuso, es una oferta engañosa, es decir, el Festival Vallita, primero ese nombre, ¿qué es eso de Vallita, chicos? Vamos a, no sé, los publicistas, porque todo es marketing, de negocio y cosas. Vallita 2023, la cosa más grande del universo. 3 días de fiesta y no sé qué. Y tienen unas cuñas y tienen unos videos hechos por profesionales, porque es una empresa que se llama Ídolos. Es una empresa de estas que tú sabes que contrata artistas, que hay toda una historia de eso. 3 días, 20 artistas de Reinaldo para abajo. Este Reinaldo que todos admiramos, y Reinaldo es una maravilla. Y está muy bien que venga Reinaldo. Pero dice, hecho por la alcaldía y la empresa de Dios, completamente gratis. No estoy inventando, métanse y vean, completamente gratis. Entonces resulta que uno averigua y resulta que eso es mentira. Que ahí van a vender, hay una zona VIP que cuesta, incluso métese en internet, yo me metí, yo investigo. Entonces cuesta $300, una mesa 5 personas y no sé qué cosa, con mesonero, seguridad, protección, flores, o sea, un rey ahí. Van a tener unos reyes. Hay otro espacio, estamos hablando de la avenida Jesús Ubero, ubíquense, otro espacio que es a $30, que es silla, ¿verdad? Pero tienes también tu servicio de bebidas, de comida, porque estás sentadito. Entonces, eso va a ocupar la mayor parte de la avenida, es lógico. Eso lo va a ocupar, son dos, la avenida tampoco es kilométrica, ¿cuánto eso tiene? Y resulta que lo gratis es que le van a poner una baranda ahí y usted va a estar allá parado, sin derecho a nada, sin derecho a baño, sin derecho a nada. Ah, pero eso es un regalo que le hace la alcaldía. Por favor, vale, no abusen. Y decir que este evento es el más grande histórico que ha hecho la alcaldía, eso es una falsedad. Es más, yo, Héctor, de buena fe dije, oye, me parece muy bien, chico, que la alcaldía le dé un regalo a la gente. Muchos alcaldes han traído, ¿te acuerdas? La Biblia, gratis, pero la alcaldía no es negociadora de artistas, ¿vale? Si va a hacer algo, lo hace para el pueblo. Y si para el pueblo es gratis. Y la alcaldía dice, como regalo a la Virgen del Valle, nosotros pagamos a Reinaldo Armas, pero va todo el mundo gratis, chico. ¿Qué significa para ti como ciudadano, ¿vale? Que estés allá atrás y veas a unos señores ahí bebiendo whisky, ¿vale? ¿Cómo te sentirías tú? Eso se llama discriminación.
Bueno, ¿no, Stephen Candy?
Exacto.
Ay, qué bueno que ellos están bebiendo.
Ah, bueno.
Claro, pero, porque son los jefes.
Claro.
Entonces, esa es la mentalidad de Stephen Candy.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes?
Claro. Entonces, claro. Pero para que vean, entonces, oye, no, un momentico, aquí no somos tontos, sean sinceros. Es decir, este es un evento, si está bien, que venga Reinaldo, que venga. ¿Ves? Pero, y hay otra cosa. Que hay toda una denuncia no nueva y que todos sabemos que así como hay el negocio de los bodegones y otros negocios, hay un negocio de promotores artísticos. Hay un señor que se llama Pedro Morejón, que Inversor es una de las principales empresas que trae artistas nacionales e internacionales. Pedro Morejón fue ministro de Chávez, yo lo conocí, muchacho joven, tú conoces a Pedro Morejón. Entonces, mucha gente, este señor de se llama Ídolos Internacionales, se llama Berroterán, una cosa así, yo me metí en internet. Su papá fue ministro, es un enchufado, ¿vale? O sea, empresas enchufadas que hacen negocio con eso. Entonces, hay una mezcla rara entre esos negociantes y la alcaldía. La alcaldía no se tiene que meter en eso. Son eventos privados que lo hagan, que son buenos. Hay gente que va, hay gente que no va. Y aquí hay clubes y hay cosas de esas. Pero no engañen, ¿vale? Entonces, el pan y circo, ya no solo, ese es peor, porque los romanos le daban pan y comida a todo el mundo. Aquí no. Aquí te diste, ofrecen y no te cumplen. Porque nos están ofreciendo tres días, el lunes no sé qué, 30 artistas. Y digo, bueno, esto es fenómeno. Pero es mentira, porque todo es pago. Tú vas hasta ahí, lo que hacía el señor que está, que tiene la casa por cárcel, en la bandera. Traía la cosa y tú no tenías para entrar de lejos y ya. Bueno, esa es la alcaldía. No vale, no. Entonces, no ofrezcas eso. Dice, bueno, vienen unos señores, bienvenidos los cantantes, sin un problema los cantantes, pero no ofrezcas que estos eventos son totalmente gratis, porque así dice Héctor, y no estoy mintiendo, totalmente gratis. Si yo dijera con sinceridad, no, esto no es totalmente gratis. Va a haber gente que va a pagar cosas. Ellos no mencionan eso. Métanse en internet y ustedes se dan cuenta de la trampa, ¿no? Entonces, pan y circo, es decir, tenemos que estar felices en el Tigre porque nos están trayendo a Reinaldo. Fíjate tú el concepto.
Y los romanos hacían eso. No hay pan, dale más circo.
Claro, pero fíjate el concepto, ¿no? Oye, qué buena la alcaldesa encargada, la usurpadora, ¿no? Porque nos hicieron elecciones. No es culpa de ellos, pero eso es usurpar poder. Eso es un poder usurpado. Ella no fue electa. Fue electo el otro señor, que todos sabemos qué pasó. Bueno, ok, pero no engañen, ¿vale? Y eso tenemos que denunciar. Yo lo denuncio, yo lo digo, y no es que tengan desacuerdo, ni populitarismo, de que haya fiesta, no. Yo en eso soy más liberal, pero vamos a ser sinceros.
Pero
la alcaldía pudo haber hecho un esfuerzo económico de decir, aquí está Reinaldo para el pueblo.
Ah, pero ¿por qué no se hace un esfuerzo económico y se acomoda, por ejemplo, la realidad del
okay.
Del control del el corredor vial.
Claro, el agua, el 50% de la gente no tiene agua. Y eso es razonable, es verdad. No estamos para eso, pero digamos, para tratar de justificarlo, pues. Decir, oye, el pueblo está sufriendo y cosas. Pero no es justificable. O sea, hay momentos que no es para fiesta. Es como que tú tienes toda razón, Héctor, que estés en tu casa y tengas apenas para comer y entonces hagas una fiesta. Está fuera de contexto.
Y
gastes los realitos en la fiesta.
Y el otro día no tengo que comer. Es que hay mucha gente que va a gastar los realitos que tiene. Y en lo que termine,
sí, la vorágine,
que se encuentre con que tienen que comprar los libros, que tienen que comprar el uniforme, porque ya la clase empieza, van a decir, bueno, y entonces, ¿qué me pasó? Stephen.
Claro. Y es cierto, y ahora, perdóname, pero esto es así, esto está ocurriendo y debemos alertarlo. Sí, señores, que vayan, no sé qué, pero no me vengan a vender, porque ahora cogieron un tema, chico. Ese tema de la competitividad, ¿no? Que es el mejor del mundo, la mejor bandera, la mejor plaza. ¿Qué ridiculez es esa? No se estén comparando con nadie. Es parte del circo. Parte del circo. Yo soy el mejor alcalde del mundo, pero está preso. El otro, yo soy el más grande, es mentira, es parte del paquete de engaño, de manipulación, es decir, el evento más grande, la redoma más grande, ¿qué es eso? No, eso es lo romano, ¿vale? ¿Hasta cuándo vamos a seguir mintiendo? Diga, bueno, mira, esto está bien hecho, esto está mal hecho. Otra cosita de esto también, las famosas reinauguraciones, que esta usurpadora tiene el mismo tema. ¿Qué es reinaugurar? Usted es un hombre que sabe de lingüística y cosas. Reinaugurar es algo que estaba cerrado y tú lo abriste.
La
iglesia del Tigre estaba cerrada. No, ¿verdad? Estaba ahí. A lo mejor no estaba bien pintada. Ellas la pintaron, muy bien. Pero eso no se llama reinauguración. Porque tocaron una cinta, reinaugura. Entonces, imagínate tú, pues, se están aprovechando. O sea, fíjate dónde está el engaño en todo. Estos son mejoras a la iglesia, que es tu deber como funcionario. Pero reinaugurar es, esto estaba cerrado y la reinauguramos.
La rehicimos para poder...
La rehicimos. Entonces, oye, y la cuestión de la religiosidad, ¿no? La religiosidad tiene su respeto también, ¿no? O sea, bañita, está bien, yo no sé, pero mezclar, es como mezclar aceite con qué...
Con vinagre,
¿no? Sí, es espiritualidad, es oración... Usted sabe, eso huele mucho a marketing, ¿no?
Claro, eso es puro marketing. Y es el tema que cuando no haya gestión pública, bueno, lo que te queda es la parranda, lo que te queda es el circo, porque gestión pública no hay. Sí. O sea, gestión pública no hay en ningún nivel de la estructura político-administrativa de Venezuela. Yo he visto al gobernador pintando algunas cosas, pero tú vas por la carretera que une al Tigre con Barcelona y es un desastre. Y el puente aquel que se cayó en Anaco tiene 5 años, ya le están haciendo cumpleaños, pues, porque eso sigue destruido. Entonces tú dices, ¿dónde está el llamarse el mejor del mundo?
Claro.
Entonces, de verdad, yo creo que
el concepto de las prioridades, tú tienes que tener prioridades. Los seres humanos tenemos prioridades. La pirámide de la necesidad de Maslow.
Claro.
Usted necesita comer. Esa es la prioridad.
Primero.
Comer. Si usted no come, un techo, esa es prioridad. No, que la cuestión de la espiritualidad, incluso. La pirámide está abajo, las necesidades básicas. Claro, es decir, yo diría en el Tigre, por ejemplo. ¿Cómo no va a ser posible, Héctor?
No, en el Tigre no hay pirámide. Y en Venezuela no hay pirámide. Wow. Es la base de Maslow. ¿Por qué? Porque eso en otras sociedades. Nadie piensa en eso. O sea, nadie me puede decir a mí que la sociedad finlandesa o noruega dice, oye, ¿cómo? No.
Están en la necesidad de autorrealización.
De autorrealización.
Sí, entonces, creatividad, belleza, estética.
Ya eso no es problema de ellos.
Sí, sí, o sea, sí, no existe.
Ellos comen porque comen, pues. Claro. O sea, eso está ahí.
Es más, tú no trabajas y el gobierno te paga.
No, está ahí, la comida está ahí. Y la casa está allí. Ah. Entonces ya se habla, ahí sí se empieza a hablar de bienestar cuando tú sales de ese
estado de bienestar.
Está bien, hemos llegado al final del programa.
Oye, qué lástima. ¿Qué programa tan? Este ha sido el programa que yo he hecho con Héctor, que he hecho varios. Y he hecho varios con Héctor, incluso desde hace muchos años en órbita, ¿no? Y yo lo tengo grabado. Pero fíjate que las cosas cuando no se planifican, como que salen bien. Ojalá que el mensaje. Pero este es un mensaje que quizás tiene de personal, pero tiene que ver con colectivo también.
Claro.
Pues son cosas que nos suceden a todos, que nos pasan a todos. Y que bueno, la idea de tuya, Héctor, estoy seguro, es eso. O sea, no queremos pelear con nadie, ni querer estar criticando. Ojalá que tuviéramos un tremendo gerente y tú aplaudiendo. Tú te dedicaras a la politología, a escribir libros, y no tuvieras ahorita el
motivo
político. Claro.
Gracias, David, por
gracias a ti, hermano. Buenos días, pues. Saludos.
Ustedes por la sintonía.
No se dejen manipular, por favor. No se dejen manipular.
Bueno, el programa llegó por cortesía y esto es publicidad del Sur Policlínica. Y pues toda una inversión en materia de infraestructura y tecnología.